Una vez más, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¡Qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Generalmente las personas que reciben una amonestación se entristecen y puede ser que no la acepten, entorpeciendo así a veces el propósito bíblico que hay de parte de Dios para el perfeccionamiento de sus almas y su carácter cristiano. Hay que ser sinceros, hermanos. ¿A quién le gusta recibir una amonestación? Pero hay que considerar siempre que detrás de ella hay un propósito de parte de Dios. Regresando al contexto de esta carta, de esta segunda carta a los Corintios, Pablo recibe una respuesta favorable con la venida de Tito. Hermanos, hay un contexto aquí histórico que hay que tenerlo presente, pero por cuestión de tiempo no podemos repetirlo nosotros frecuentemente, ¿no? Solamente tengan presente que Pablo estaba esperando la respuesta de Tito, su colaborador. Pablo había enviado una carta severa con la esperanza de que los corintios puedan reconocer su ministerio y su llamado apostólico, puedan ver el amor que Pablo siente por ellos y de alguna manera los corintios puedan ver en él ese ministro llamado por Dios. Recordemos que en el contexto de los corintios había algunos falsos maestros que menospreciaban el ministerio apostólico de Pablo y también sus colaboradores. Es un contexto muy particular, ¿no? Y la segunda carta a los corintios es una carta muy personal del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, recordando esto en brevedad, Pablo está esperando a su colaborador Tito. Los corintios habían sido conducidos por Dios. Y esto es favorable porque el Señor los llevó a un verdadero arrepentimiento tras la amonestación que el apóstol les hizo por carta. Eso es favorable, hermanos. La reconciliación entonces es al final una evidencia de gozo, de confianza y de obediencia al Señor. Como veremos en estos versículos, hermanos, la amonestación requiere un contexto previo de confianza mutua. Vamos a ver nosotros, hermanos, también que el propósito establecido por Dios de hacer una amonestación o de llevar una amonestación es precisamente conducir a un verdadero arrepentimiento. Y al final vamos a ver también que el fruto esperado de una amonestación bíblica es la confianza restablecida. El título de este mensaje es Amonestados para un verdadero arrepentimiento. Vamos entonces rápidamente al capítulo que estamos en estudio, el capítulo 7, el verso 2. Solamente para recordar lo que Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En este primer punto vamos a ver el contexto en que se da una amonestación. Me refiero específicamente a que debe haber un nivel de confianza en una amonestación bíblica. Vemos aquí cómo Pablo abre su corazón a los corintios. Él les dice prácticamente, haced un lugar para nosotros en vuestros corazones. Que es lo que algunas versiones lo traducen como admitidnos, acéptennos. Y detrás de eso, hermanos, hay un ruego implícito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre tiene esa característica de rogar. Aunque es apóstol y tiene autoridad apostólica, Pablo nunca deja ese ruego que hay detrás de sus cartas. Admítenos. Iglesia, acéptennos. Recuerden que Pablo viene defendiendo su ministerio. Pablo viene tratando con ellos en sus corazones. Y definitivamente entre Pablo y los corintios hay un nivel de confianza mutua. Pablo pasó, si no me equivoco, hermanos, año y medio con los corintios. Allá en Hechos 18, ustedes los pueden leer, casi año y medio pasando con ellos, enseñándoles la palabra. Entonces Pablo era el padre espiritual de ellos y tenía esa confianza de dirigirse a los hermanos, corregirlos, enseñarles la palabra, amonestarlos correctamente. Ahora, esta petición que Pablo les pide a ellos de que los acepten, se da después de que Pablo también los llama a ellos a que consideren su llamamiento santo. Recordemos en la enseñanza pasada, ¿no? No unáis en yugo desigual. No hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No hay comunión entre la adoración a Dios y los ídolos. Por eso, pueblo mío, sepárense, apártense. Son un pueblo santo. Pablo les habla a ellos y les recuerda precisamente esto. Además, también como ministros de Cristo, los corintios deberían aceptar a estos ministros llamados por Dios y no rechazarlos en su labor del evangelio. Hermanos, ellos no son desconocidos para los corintios. Pablo apóstol y sus colaboradores no son enemigos de los corintios. Cuando el apóstol Pablo habló de ellos, Pablo les dice que nuestra mejor carta de recomendación para los opositores que cuestionaban su ministerio son ustedes, corintios. Son ustedes. Había muchos opositores que le pedían a Pablo que traiga cartas de recomendación, como lo hacían otros falsos maestros. Pero Pablo es muy sincero con los corintios y les dice: hermanos, ustedes son mi mejor recomendación. Son mis hijos y mis hijas espirituales. Pablo estableció la iglesia a los corintios y, hermanos, tenía ese nivel de confianza para una amonestación. Pablo también les dice: ¿en qué los hemos agraviado? ¿Los hemos agraviado en algo? ¿Hemos corrompido sus mentes? ¿Los hemos engañado ustedes? Pablo es claro, no ha sucedido esto. No ha habido agravio, no ha habido engaño. Pablo siempre se ha mantenido en la verdad y por eso, con ese profundo afecto que hay entre ellos, incluso Pablo puede decir que ese afecto va más allá, hermanos, de la misma vida y de la misma muerte. En el versículo precisamente 3 dice: no lo digo para condenarlos, pues como ya he dicho antes, estáis en nuestros corazones. Miren, Pablo les dice: ustedes están en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Entonces, es claro, hermanos, vemos ese nivel de confianza, y esto nos enseña que toda exhortación, toda amonestación, toda corrección no fue establecida, hermanos, para condenar, sino para restaurar. Hay un lazo fuerte de amor fraternal que une a los hermanos en Cristo. Llévese eso en su mente y téngalo presente siempre, hermanos. Si nos conocemos como un cuerpo, si nos amamos con ese amor fraternal, entonces nos podemos amonestar unos a otros. Pablo tiene esa confianza clara con ellos, con los corintios. Es un ejemplo para nosotros. Por eso es que en Gálatas 6:1, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Den el látigo. No dice den el látigo. Dice: restáurele con espíritu de mansedumbre y considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, la amonestación es eso. A veces las personas piensan que toda amonestación, toda corrección debe ser algo que se rechace. No, es parte de la franqueza que nos tenemos como santos en el Señor. Nos une ese afecto fraternal en Cristo. ¿Y quién mejor, hermanos, que tu mismo hermano para hacerte una amonestación y una corrección? Ese nivel de confianza de Pablo, que Pablo está proyectando sobre los corintios, queda muy claro en el verso 4, hermanos, donde les dice que ellos tienen toda su confianza y que está muy orgulloso de ellos. Pablo ha sido alentado en gran manera, con mucho gozo, a pesar de todas las dificultades que han pasado en el ministerio de predicación. Peligros de afuera, de adentro, murmuraciones, situaciones difíciles, pero a pesar de todo eso, hermanos, Pablo tiene esa confianza en ellos, en la obra que estableció con ellos. Cuando Pablo pudo compartir el evangelio ese año y más que estuvo con ellos, hermanos, Pablo puede tener esa certeza y puede decir que él confía en los corintios. Ahora, si Pablo está muy orgulloso de los corintios, ¿qué de ellos con respecto a Pablo? Eso es importante porque si estamos hablando nosotros que debe haber un nivel de confianza, o debe haber cierta confianza y franqueza entre los que formamos el pueblo de Dios, ¿qué de los corintios? Ya vemos a Pablo y sus colaboradores, vemos esa disposición en sus corazones para decirle a ellos, admítannos, recíbannos, no los hemos defraudado, no los hemos tratado injustamente. Pero ¿qué de los corintios? ¿Qué de ellos con respecto a Pablo? Pablo queda muy alentado, dice, con la llegada de Tito, pues muchas de sus inquietudes fueron respondidas por el Señor. Es interesante, este comentario dice aquí lo siguiente. Fue en ese momento que el apóstol experimentó, con la venida de Tito, la verdad que dice el proverbio, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Puedes imaginar las preguntas de Pablo, sobre Tito? Una y otra, tratando de responder a ellas tan rápido como podría. Eran buenas las noticias de que los corintios anhelaban ver al apóstol Pablo. Esto era a pesar de los decididos esfuerzos de los falsos maestros para enfriar el afecto de los santos por Pablo. No solo tenían anhelo por verle, sino también que evidenciaban un verdadero pesar. Entonces, la respuesta de los corintios fue favorable. Tito llega y trae un mensaje que a Pablo lo alienta, lo tranquiliza. En ese sentido podemos decir entonces que la amonestación cumplió su propósito santo. Tanto hermanos, aquel que está haciendo la amonestación, como aquel que la recibe, fue favorable en todo sentido. Y esto, una vez más, siempre nos muestra que hay ese nivel de amor fraternal, esa confianza entre hermanos para hacernos la amonestación debida. Es importante esto porque precisamente es lo que busca la vida de iglesia, de los santos. Cuando usted viene a una iglesia, hermanos, y usted comienza a conocer la iglesia local y comienza a conocer los hermanos de la iglesia local, comienza a conocer su liderazgo, comienza a conocer, hermanos, la doctrina que la iglesia practica, es cierto que se fortalece ese amor fraternal de los unos con los otros. Y esto es importante para toda amonestación bíblica. Es importantísimo. En un sentido, yo no, como pastor, yo no podría amonestar tal vez a alguien de otra iglesia. Alguien que no conozco, ¿entiende eso? Necesitaría tener un acercamiento con esa persona o tener un nivel de confianza muy fuerte para yo poder instruirlo, para poder amonestarlo y para que esa persona pueda recibir mi amonestación. Eso debe suceder ¿dónde? En la iglesia local. Es importantísimo este punto, hermanos. Es en la iglesia local donde practicamos precisamente la amonestación bíblica. Ahora, regresando a la carta, Tito regresa. Tito regresa y trae la respuesta favorable. ¿Cuál fue esa respuesta? Ellos se arrepintieron. Lea conmigo el verso 8, y esto nos muestra precisamente el propósito de la amonestación, un arrepentimiento para salvación. Dice ahí, verso 8, y voy a leerlo en otra versión, porque si bien os causé tristeza, dice Pablo, con mi carta, no me pesa, aun cuanto me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo, dice Pablo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Mira el verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Es interesante eso, hermanos. Pablo amonestó a los santos en Corinto y lo hizo con una carta muy severa. Ante esa carta fuerte que Pablo ha enviado, la respuesta es arrepentimiento bíblico. Hermanos, aunque el apóstol no lamenta haberles enviado esta carta tan severa, es sincero en decirles que, aunque hubo pesar y tristeza por cierto tiempo, él no lo lamenta, porque fue necesario. ¿Entendemos eso? Fue necesario. Puede causar tristeza en las personas una amonestación, pero cuando hay siempre un orden bíblico, cuando está Dios detrás del asunto, aunque cause tristeza, hermano, eso no debe desalentarnos, porque cumple un propósito establecido por Dios. llevar a las personas a un arrepentimiento genuino. En el versículo 9, Pablo dice que se alegra de haberles enviado esta carta severa. No tanto porque los haya lastimado o los haya entristecido, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Esta es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, como una respuesta verdadera a la amonestación que es conforme a la voluntad. Amados santos, había opositores allá en la iglesia a los corintios. No todos, hermanos, se oponían al apóstol, pero ustedes saben que si hay liderazgo opositor, ese liderazgo va a arrastrar a muchos al error. Lo bueno es que cuando Tito trae la respuesta de lo que sucede allá en Corinto, Pablo puede ver que la amonestación que Pablo hizo a través de sus cartas fue buena, fue favorable. ¿Por qué? Porque los corintios demuestran solicitud. Hubo tristeza por la amonestación, sí la hubo, pero después de eso hay realmente un propósito digno. ¿Cuál es ese? Que los llevó a un arrepentimiento, que los llevó a un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento es el que conduce a la salvación. Dice ahí, vemos nosotros que la amonestación bíblica puede ser rechazada o puede ser recibida con tristeza. La amonestación que Pablo hace a los corintios fue rechazada por sus opositores, pero fue recibida por los creyentes. Y esta es la clase de tristeza que Dios desea que suframos. El resultado de este arrepentimiento genuino confirma la salvación de sus almas. En segunda carta de Juan 1:9 dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es importante esto, hermanos, porque ¿cómo responde la gente a la amonestación? ¿Cómo responde? ¿La gente viene a través de un arrepentimiento bíblico o lo rechaza? Lo que sabemos, hermanos, es que si alguien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Juan dice con claridad, esa persona no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Ahora, esta tristeza, según la voluntad de Dios, es diferente a la tristeza del mundo. Hay una diferencia bíblica entre el arrepentimiento y el remordimiento emocional. Quiero que vaya conmigo una vez más para que pueda ver. Dice ahí el verso 10, leamos, ¿no? Estoy leyendo otra versión. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la salvación. Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Verso 11. Mirad la sinceridad que ha producido esto en vosotros. Entonces, Pablo nos enseña algo aquí al respecto, hermanos, con respecto a la tristeza del mundo. La tristeza, según Dios, que viene tras una amonestación, es diferente a la tristeza del mundo. Hay una diferencia bíblica entre arrepentimiento genuino y sencillamente un remordimiento emocional. Este comentario lo dice apropiadamente. El arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Pero la tristeza del mundo, de este mundo, es remordimiento que se manifiesta en sentimientos de culpabilidad. Solamente le pesa la conciencia, pero no se ha arrepentido verdaderamente. El arrepentimiento bíblico, recuerde, siempre busca restablecer el daño que ha ocasionado. ¿Se recuerdan a nuestro famoso Zaqueo allá en la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Zaqueo escuchó la palabra de nuestro Dios en el ministerio de Cristo, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió? Zaqueo era un publicano, era alguien que realmente robaba y era un publicano principal entre muchos publicanos. Cuando escuchó la predicación de Jesús, él dijo, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y si en algo he faltado o en algo he robado a alguien, lo restituyo con cuatro veces. El Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a este hombre. Este hombre también es hijo de Dios. Miren, hermanos, qué evidencia más clara de un arrepentimiento genuino que busca restablecer el daño. Este comentario lo dice apropiadamente y también nos trae dos Ejemplos claros. Pedro se arrepintió. ¿Se recuerda a Pedro? Y volvió con los apóstoles y después se encontró con Jesús. ¿Se recuerda a Pedro? Pedro decía, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. El Señor le dijo, me vas a negar. El gallo te lo va a recordar. Y así fue. Así fue. Pedro lloró amargamente cuando comenzó a maldecir al Señor y el gallo cantó, se acordó de lo que el Señor le dijo. Pero Pedro fue restablecido. ¿Qué pasó con Judas? Judas se arrepintió. ¿Pero por qué no fue un arrepentimiento bíblico? Porque Judas regresó al Señor, fue restablecido por Cristo. No, Judas regresó con los fariseos para tratar de devolver el dinero por el cual había pagado para que el Señor Jesús lo hayan tomado preso. Los fariseos no les importaba eso, hermanos. ¿Cómo terminó Judas al final? Se quitó la vida. Hay una diferencia entonces entre lo que es un arrepentimiento bíblico y sencillamente un remordimiento. Yo estoy seguro de que Judas parecía, hermanos, que mostraba realmente un arrepentimiento, pero ¿cómo terminó? Nunca buscó al Señor. Pedro fue restaurado, dice este comentario, y se convirtió en la cabeza de los apóstoles. Judas se suicidó y fue condenado a la destrucción. Regresando a los corintios escogieron la vida, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Recibieron la salvación plena y gratuita y su relación con Dios y con Pablo fue restaurada completamente. El arrepentimiento bíblico siempre buscará restablecer y restaurar el daño, restablecer la relación. El ejemplo que encontramos nosotros, el capítulo 2, perdón, versos de 5 al 11, nos enseña cómo el pecador debe ser restaurado en su iglesia local, y eso lo tratamos nosotros. Solamente recordemos un poquito, ¿no? Primera a los Corintios 5, recuerden. Primera a los Corintios 5, Pablo está diciéndole a la iglesia que saquen a un inmoral, un pecado grave de inmoralidad sexual. Ahora es interesante que en segunda carta a los Corintios 2, del 5 al 11, se nos enseña cómo el pecador, posiblemente, hermanos, y hay un gran peso en esto, muchos están de acuerdo que era el mismo de 1 Corintios 5, pero que es restaurado ahora. ¿Y dónde restaurado? ¿Dónde causó el daño? ¿Dónde fue restaurado? ¿Dónde causó el daño? Por eso podemos decir, hermanos, con toda seguridad, que donde fue la ofensa, ahí mismo se hace la restauración. Es esto precisamente lo que finalmente nos muestra ese fruto de la amonestación bíblica. Es precisamente el perdón que llega por la consolación. Así como el pecador fue restaurado, el pecador de 1 Corintios 5, Pablo, como apóstol y ministro de Cristo, recibe el arrepentimiento de los corintios. La restauración ahora, hermanos, lleva ese fruto al restablecimiento precisamente de la unidad. Pablo estaba muy angustiado, hermanos, pero cuando llega Tito y le da toda la respuesta, él se alegra en su corazón. Lea conmigo el verso 2 en adelante, dice ahí, así que os escribí, aunque no fue por causa de quien ofendió ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Verso 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por vosotros. Verso 14, me alegro, dice Pablo, con respecto de vosotros. No he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Es importante esto porque, miren, Tito, Pablo no podía ir directamente a los corintios. Y envía a Tito. Pablo estaba precisamente angustiado por la respuesta. Tenía que esperar que la carta llegue, que Tito lea la carta de Pablo y la respuesta de los corintios. Todo esto es un proceso, hermanos, que Pablo vivió, y por esa razón, incluso cuando recién empezamos la segunda carta a los corintios, vemos como Pablo tiene que dejar la predicación en un lugar porque estaba angustiado por esto. Esto está, Pablo está en la mente. ¿Cuál es la respuesta que me darán los hermanos de Corinto? ¿Cuál será la respuesta de esos hermanos con los cuales pasé tanto tiempo y les enseñé la palabra? Eso le preocupa al apóstol. Pero cuando viene Tito, Tito le dice, prácticamente resumiendo, ellos me recibieron, lo hicieron con solicitud y se mostraron arrepentidos cuando les leí tu carta. Y todas las cosas que ellos pudieron aceptar y decir, sí, hemos tratado o juzgamos mal al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, no está buscando él hacer una lista de ofensores y ofendidos. Eso es lo que dice el verso 12. Por lo que pasó allá en Corintio. Porque tras la evidencia del arrepentimiento genuino, lo que quiere Pablo es levantar a los miembros de la iglesia corintia al más alto nivel de lealtad y fidelidad. Este propósito es exactamente lo que la carta logró. Pero ahora quiere que los lectores vean que el efecto de su buena voluntad hacia él fortalezca la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, que tras la amonestación bíblica, la evidencia del arrepentimiento que conduce a la salvación, lo que al final se tiene es un fruto, precisamente un fruto donde la comunión es restablecida. Eso es lo que Pablo puede ver con la venida de Tito y la respuesta que trae. Esta restitución de la unidad nos muestra algunos beneficios. En el verso 13 trae gran consolación. Dice ahí, consolados en vuestra consolación. Una manera de decir que animados sobre vuestro ánimo. Pues no hay nada peor que navegar en contra de la corriente. Ver la respuesta de Tito. Ellos me recibieron. Ellos recibieron la amonestación. Se arrepintieron. ¿A quién no anima eso? Pablo dice, bueno, que estoy animado. Al ver tu ánimo, al ver la respuesta que traes, uno no siente que está yendo en contracorriente. Por eso hay una gran consolación en el apóstol. Pero también hay un gozo abundante. Dice ahí, nos gozamos por el gozo de Tito. Tito viene con gozo. Y no solamente Pablo esperando, sino Tito también tratando de llegar rápidamente para darle tranquilidad al apóstol Pablo y decirle, ellos se arrepintieron, ellos recibieron la amonestación. Dios obró. Sí, fue algo triste al principio, pero detrás de esa tristeza hay precisamente la evidencia de un arrepentimiento genuino. No se arrepintieron solamente emocionalmente, se compungieron. No, hubo un arrepentimiento bíblico y ese arrepentimiento verdadero es el que conduce a la salvación. Yo me imagino Tito esperando acercarse a Pablo, venir rápidamente para traerles esta respuesta. Por eso hay gran gozo en la respuesta de Tito. ¿Cuánta alegría hay en los cielos, hermanos? Cuando un pecador se arrepiente. Asimismo, ¿cuánto gozo hay cuando la palabra de Dios prevalece y sus ministros no han arado o no han obrado en vano? Tito y el resto de colaboradores ha sido reanimado en su espíritu por la respuesta de ellos. En ese sentido, entendemos al apóstol, ¿no? Persecuciones, tribulaciones, murmuraciones, problemas o peligros desde adentro y de afuera. Pero todo eso, hermanos, queda en poco cuando uno dice, gloria a Dios por la obra que el Señor ha hecho. No importa las aflicciones, no importa las dificultades, porque vemos realmente que la palabra de Dios está obrando en los corazones de las personas. Pero también hay no solamente una gran consolación, no solamente un gozo abundante por lo que había sucedido, sino también un gloriarse en la obra realizada. Pablo estaba orgulloso de los corintios, pues no lo habían decepcionado. Hermanos, tras haber pasado año y medio con ellos, año y medio, a veces uno, a lo largo de la vida, uno a veces puede invertir años en muchas personas y a veces luego llevar un desánimo. Pero hermanos, aunque ese desánimo pueda realmente en algún momento tal vez sentirnos como que estamos arando en el mar, cuando vemos el fruto o la obra de una manera general en su iglesia, eso realmente nos reanima, eso realmente anima a los ministros de Dios. Pablo puede entonces estar orgulloso de los corintios. ¿Por qué? Porque al final fueron leales. Sí, aunque había estos falsos maestros que se oponían a Pablo y que les decían a la congregación, ¿dónde están las credenciales de Pablo? ¿Cuáles son sus credenciales de ministro? A ver, que las muestre. Pablo le decía, ¿cómo las voy a mostrar? Ustedes son mi mejor credencial, mi mejor evidencia, la grey, la iglesia. Pablo no necesitaba credenciales. Pablo no necesitaba mostrar sus credenciales porque la iglesia era la mejor evidencia de su obra. Entonces Pablo, al final de todo, puede en cierta manera gloriarse. Es decir, ellos fueron leales. Ellos no se inclinaron a los comentarios falsos. Ellos realmente guardaron lo que se les enseñó, la palabra que recibieron. Fueron leales. Los corintios permanecieron en la verdad, de tal forma que Tito verificó esta lealtad. Y aunque fue tambaleada por un tiempo, la obra de Cristo y sus ministros verdaderos permanece. También vemos que hubo una respuesta en obediencia. Tito también verificó la obediencia de los corintios cuando todos le recibieron de parte de Pablo. Aunque la carta fue severa, hermanos, la carta, la amonestación, miren, una manera de decirlo, ¿no? Puso el dedo sobre la llaga. ¿Usted sabe lo que es eso? O tal vez se echó el alcohol sobre la herida. ¿Duele o no duele? Claro que duele, pero necesario es necesario. La respuesta en obediencia que trae Tito de los corintios demuestra, hermanos, que aunque la carta severa de Pablo puso el dedo sobre la llaga, la amonestación de parte de Dios produjo, hermanos, precisamente ese fruto, esa muestra, esa evidencia de arrepentimiento. Tito fue recibido por ellos con temor y profundo respeto. Miren que cuando Tito va a los corintios, porque no es Pablo, Tito va a los corintios, lo recibieron. ¿Qué hubiera pasado si, tú vienes de parte del apóstol Pablo? No queremos saber nada de ti, regrésate. Eso no pasó. Lo recibieron a Tito. Lo escucharon. Escucharon el sentimiento que traía de parte del apóstol Pablo y se arrepintieron. Y eso nos lleva finalmente a esa confianza restablecida. Los últimos versículos muestran que hay una restauración del gozo de Pablo por el arrepentimiento de los creyentes. Hermanos, los versos 15 y 16, léanlo conmigo, dice, verso 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibieron a Tito con temor y temblor. El verso 16 dice, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Y con esto, hermanos, Pablo puede entrar al capítulo 8 para tratar un asunto que había quedado pendiente con los corintios. ¿Cuál era eso? Respecto a sudar a las necesidades de los santos. Hermanos, para finalizar, ¿cuánta tristeza debió haber en los discípulos? Piensen esto. Tras la muerte de Judas al quitarse la vida. Pensemos por un momento en eso. ¿Cuánta tristeza tiene que haber habido en ellos? ¿Cuántos años compartieron de ministerio juntos? Más de 3 años. Para ver al final a Judas, que estaba con ellos, quitarse la vida y terminar condenado. Aunque esto es triste, definitivamente, hermanos, esa tristeza quedó opacada cuando Pedro fue restablecido por el Señor. Y cuando Pedro se levantó en Hechos 2 para hablar a todo el pueblo y llevar a todos esos oyentes judíos a compungirse de corazón, hermanos, se arrepintieron. Ellos habían matado a su Señor y Mesías. Y le dijeron a Pedro y los apóstoles, entonces, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro y los apóstoles, ¿cuál fue? Arrepentíos, convertíos, bautícense para el perdón de pecados. Hermanos, eso realmente opaca cualquier desánimo que pudo haber habido antes. Cuando la amonestación lleva a un arrepentimiento verdadero y la comunión es restablecida, el cuerpo de Cristo se fortalece y la obra del Señor es vindicada. Permanece. ¿Son necesarios a veces todos estos problemas? Usted puede ser preguntado, ¿no? Bueno, hermanos, más adelante el apóstol Pablo va a hablar sobre eso precisamente. de que a veces las divisiones o las disensiones son necesarias. Como vemos, hermanos, al final la obra del Señor no fue destruida por el enemigo. Y aunque existían problemas, Dios ha dado a los santos la práctica de la amonestación bíblica, que lleva un arrepentimiento genuino y que evidencia, hermanos, una firme profesión de fe entre sus santos escogidos. Esta es una manera apropiada de considerar la amonestación bíblica, precisamente para un verdadero arrepentimiento. Y eso, hermanos, es lo que el pueblo de Dios debe practicar. Si nos une el amor fraternal, hermanos, asimismo también estamos unidos, aun cuando mi hermano, aun cuando mi hermana necesite amonestación. Dios hace estas cosas precisamente para fortalecer la unidad del pueblo del Señor.